Buenas noches, soy Dionisio Munguía y estamos en estas charlas literarias esta tarde con el maestro Francisco Javier Estrada, con quien hablaremos de Casas del Poeta y sobre todo del trabajo literario. Al final del programa les vamos a dar un obsequio a los 5 primeros personas que se comuniquen con nosotros en este programa por medio del mensaje, y les vamos a obsequiar 5 ejemplares, los más recientes ejemplares de la editorial La Comuna Gilondo. Y bueno, para empezar el tema, está con nosotros Francisco Javier Estrada. ¿Cómo Hola. Estás, Francisco?
Bien, muy bien, aquí contento, Dionisio, de estar contigo, de poder platicar, y sé muy bien que no hay pierde, porque charlar contigo sobre el tema de la literatura en general y en lo particular de la poesía es siempre una enseñanza viva.
Francisco, una de las cosas que durante los últimos años se ha venido manejando de manera constante es la aparición de las Casas del Poeta. ¿Cuántas casas? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo dieron el inicio este trabajo que es de promoción cultural muy intenso alrededor de las Casas del Poeta?
Sí, fíjate que fue un accidente. Casa del Poeta Ramón López Velarde en Ciudad de México, según sé, nació en 1991, en la última década del siglo XX. Era un espacio de 3 edificios descuidados, a punto de desaparecer. Y fue la participación de Alejandra Moreno Toscano, según lo que sé, y de Rodolfo Echeverría Ruiz, quienes dijeron que era un espacio no para derrumbarlo, sino para aprovecharlo por la importancia histórica que tenía. De los inicios del siglo XX, los últimos 7 años, Ramón López Velarde vivió ahí hasta 1991, en que fallece por neumonía. Es una lástima por este tipo de descuidos que luego se tiene a cualquier edad, y ese fue el gran problema del fallecimiento de nuestro poeta más importante de los inicios del siglo XX. Bueno, se hace la Casa del Poeta en 1991. Yo vengo a conocerla en el 97-98, porque es cuando empiezo realmente mi carrera como escritor. Había hecho materiales, algunas plaquettes en la década de los 80, pero no me había dado cuenta de lo importante que es en serio, que te tomes en serio y que tomes en serio la carrera del escritor. Tuve la oportunidad en inicios del 97 de presentar un poemario que, por la amistad con Paco Pacheco, dueño de la editorial Mixcoatl, quien se encargaba de hacer 50 o 100 plaquettes por un costo mínimo, y tuve esa fortuna. Acababa yo de publicar un texto de unas 140 páginas titulada Escombros, y es una revoltura en las páginas. Eso sucede con Escombros y yo veo que es una situación de caos dentro del propio texto. ¿Qué sucede con Amorosos Fantasmas Azules? Que Paco Pacheco lo revisó, lo tallereó y me entregó una joya, uno de los textos que yo más quiero y que la gente que lo ha leído, los lectores que lo han leído, le tienen mucho cariño, Amorosos Fantasmas Azules. Me hizo una primera edición de 50 ejemplares y llegamos a cerca de 400 ejemplares en varias ediciones. Tal fue el éxito de este poemario y lo presentamos en Casa del Poeta. Y desde entonces, en el 97, por ahí por marzo, yo empecé a preguntar por qué en el Estado de México, teniendo a Nezahualcóyotl, Díaz, Sor Juana, no teníamos una Casa del Poeta. Si había una dedicada, sin duda, con toda justicia, a Ramón López Velarde.
Que a final de cuentas, la primera Casa del Poeta en el Estado de México se llama Sor Juana Inés de la Cruz.
Fue en ese reconocimiento que busqué en gobierno estatal, en el mundo de la cultura, cero, no me oía. Busqué en el ayuntamiento de Toluca, siendo yo toluqueño, y tampoco, pasaron 2-3 trienios y nada, y pasó igual 1-2 sexenios. Llegó un momento en que planteamos algo que se tiene que hacer, un museo dedicado a la literatura mexiquense, por no decir, lo planteé como museo de la poesía, pero realmente debe ser más amplio, sin duda, porque al crear en el 2005, en noviembre, la Casa del Poeta, la primera, en Toluca, en Villada, algunos de los escritores finos o criticones empezaron a molestar porque era Casa del Poeta Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? No entendían que el concepto era imitando el Casas del Poeta o Casa del Poeta en singular, Ramón López Velarde, y acá nos quedaba un Nezahualcóyotl, Sor Juana, y como le tenemos un enorme cariño a Sor Juana Inés de la Cruz, fue que le pusimos Sor Juana Inés de la Cruz. Al tener esta casa, los escritores del Valle de México, que tú los conoces muy bien, sobre todo en la zona oriente, que son más unidos, más, más entusiastas y más batalladores, se molestaron y dijeron, bueno, ¿y por qué no se puso la Casa del Poeta en el Valle de México? ¿Por qué tiene que ser todo Toluca? Y por ahí empezó a hacerse la idea de que primero tenemos que quitarnos ya de encima el paternalismo de pensar que solo podíamos tener una Casa del Poeta en el Estado de México si el gobierno estatal, gobierno federal o gobierno municipal nos daba el lugar. Y teniendo ejemplos, que es el caso de Sergio García en Nezahualcóyotl, con la Casa del Poeta que le íbamos a poner, él le iba a poner, porque cada quien en su espacio es dueño y hace prácticamente lo que quiere. Primero me hizo hacerle la placa de Charles Bukowski. La casa se iba a llamar Casa del Poeta Charles Bukowski, pero ya la gente en esa la conocía como Casa Las Fridas, dedicada al doble retrato de Frida Kahlo. Y al final el Sergio me pidió una placa que dijera Casa del Poeta las dos Fridas, ¿sí?
Que es, a final de cuentas, como lleva el nombre ahora.
Como lleva el nombre, y tomó la placa para ponerlo en su biblioteca, porque una Casa del Poeta, que debe de tener una pequeña biblioteca o una gran biblioteca, sobre todo especializada en literatura, debe tener espacio para talleres de creación literaria, de promoción de lectura, debe tener un espacio para poner la placa, que te debo decir, actualmente tenemos 93 casas, de esas 93 casas, bueno, te platicaba que vamos en febrero, inicio de marzo, vamos a tener 4 o 5 casas más en el norte del país, particularmente una o dos casas en McAllen y San Antonio, Texas. Ahorita ya tenemos una en Brownsville, que está maravillosa, por cierto, se llama Casa del Poeta Pablo Neruda. Es un escritor mexicano de Matamoros que vive en Brownsville.
Eduardo Villarreal.
Eduardo Villarreal. Las siguientes casas en el norte son Sor Juana Inés de la Cruz, Federico García Lorca, Nezahualcóyotl. Entonces, vamos bien. Ahora, ¿qué quiero decir, Dionisio? Que revisando, resulta que hemos mandado a hacer placas de barro, sobre un costo de 200, 250 pesos cada placa, pero estas placas ya se hicieron famosas, y de las 93, 97 casas que vamos a tener de aquí a mitad de marzo, por lo menos 60, 65 casas tienen esta placa de barro, ¿sí? Que también las identifica, y que los escritores dicen, no, pues yo quiero que tener mi placa hecha en Metepec. Te cuento la de que llevamos a Brownsville en noviembre. Ahí voy yo muy orgulloso con la placa, era una lesión bastante grande. El artesano dijo, bueno, si va a Estados Unidos hay que hacer una placa grande y bonita. Y sí, estaba maravillosamente decorada y decía Casa del Poeta Pablo Neruda. Y cuando ya voy pasando rumbo a la puerta del, del que nos toca del avión, pues no me dejaron pasar con la placa de llorar, porque pues iba a ser el gran momento allá en Brownsville, de colgar esta placa en la casa de un escritor interesante y sobre todo un gran promotor, ¿sí? Porque te debo decir que en Matamoros tenemos 10 casas del poeta, todas con escritores mayores de edad, ¿sí? Porque la idea es que si hay escritores vivos deben de tener más de 75 años y si no deben de ser escritores ya grandes o ya fallecidos, aunque sean del nivel regional. Ha sido un fenómeno esta experiencia de Casa del Poeta. Dionisio, yo creo que tú con tu experiencia sé que la valoras muy bien, pero yo creo que por el tiempo vamos a hacer un ejemplo nacional, por no decir internacional, de cómo es posible andar regando el mundo de las letras sin esperar que sean los gobiernos los que nos den permiso.
¿Cómo sobreviven? ¿Quién las financia? ¿Cómo logran los medios para lograr hacer el trabajo de promoción de estas casas del poeta? Y al final, ¿cómo es la actividad constante de las casas del poeta?
Bueno, esto fue un resultado. Dice Paco Navarro que es la feliz ocurrencia. A mí se me hace que es demasiado bobo decir eso. Esta no fue una ocurrencia. Esto realmente fue un momento muy brillante. Imitar la casa del poeta Ramón López Velarde para tener nuestra casa en el Estado de México. Y ahora resulta que no solo tenemos una casa en el Estado de México, tenemos 66 casas en el Estado de México. ¿Sí? En la ciudad de Toluca, en el municipio de Toluca, tenemos 6 casas del poeta. Una de ellas es la Laura Méndez de Cuenca, Jaime Sabines, Horacio Zúñiga, la casa que desgraciadamente pusimos la placa una semana después del fallecimiento de la poeta toluqueña, sin duda relevante.
Carmen Rosenzuel.
Rosario Siliceo Envía, sí, muy querida de nosotros. Ahorita se me va, pero en Nezahualcóyotl tenemos la casa del poeta Las Fridas, Max Rojas, Efraín Huerta, Charles Baudelaire. ¿Por qué? Pues porque resultaron de la propiedad de escritores o de promotores culturales. Y la magia de esto es que de esas 93 casas actualmente, ponle que un tercio de esas casas trabajan durante el año. ¿Qué quiere decir? Que sus dueños publican a veces simples páginas, ¿sí? Simples páginas con el logo de la casa respectiva. Normalmente es Casa del Poeta y Casa Dolores Casa, como es Paco Navarro, Casas del Poeta y Casa Jaime Sabines, como es José Luis Solís aquí, o Sergio García de Nezahualcóyotl, o Cristian Mason en Atlautla, en Tenango del Aire tenemos ahí a Nahum Becenil con la casa Tecomate Cuatoco, que es el pueblo donde nació en Veracruz.
Bernardo Ruiz en Argentina.
Bernardo Ruiz, que está muy inquieto en Tizayuca, Hidalgo. Así te puedo dar un montón de ejemplos donde fuimos poniendo la placa, y son placas que, pues, en honor de los artesanos que nos las han hecho, llevan 10 años, por decirte, y siguen con los mismos colores y sigue vigente su presencia en barro y lo colorido que las hacen. Es tan importante el proyecto de Casa del Poeta como resultado, no porque se haya planeado, que en el país no hay un encuentro de poetas más interesante, no relevante, pero interesante, como el encuentro que se organiza en el Estado de México. Este abril van a ser 23 años, con 2 años que suspendió, 97-98, y tenemos ocupado todo el mes. ¿Por qué? es porque las casas, ahora nos vamos a ir a Brownsville, sur de Estados Unidos, en abril, vamos a ver las fechas para tener las fechas de allá del sur de Estados Unidos y del norte, por el lado de Matamoros y de Río Bravo, Reynosa, en fin, entre Nuevo León y Tamaulipas, tenemos ahí ya una buena presencia de Casas del Poeta y todos con un gran entusiasmo. O sea, la idea a los escritores les encanta, y particularmente porque es una estructura no piramidal, sino horizontal. Estamos reconocidos ante notario, ante Hacienda y ante relaciones internacionales. Yo no entendía bien esto de relaciones internacionales, pero es maravilloso porque el concepto de Casa del Poeta, el logo de Casa del Poeta, es internacional, no lo puede utilizar nadie más, ¿sí? como Pemex, como Oxxo, como McDonald's. Si va por todo el mundo, va ese símbolo. Entonces aquí, pues eso pasó y va a pasar en Estados Unidos. Por ahí hay posibilidades en Cuba y en Colombia y en Argentina de crear las casas respectivas con escritores. Es una alianza de escritores sin actitudes de personalismo ni de egoísmo por parte de nadie. Así como hablo bien, también entiendo que la dispersión de tantas casas, ¿sí?, con este directorio que tenemos, que es un orgullo, pero ciertamente que no es fácil estar en contacto permanente. Por ejemplo, ahora el 22 de febrero vamos a tener un encuentro de Casa del Poeta de Morelos, que ahí tenemos 10 Casas del Poeta, con Casa del Poeta del, sobre todo el Valle de Toluca, que iremos unas 15, 20 casas, es decir, los dueños de esas casas estarán, y para reunirnos aquí a leer poesía, a hablar sobre literatura y a convivir, ¿no? En fin, hay muchos resultados, aunque todavía nuestro talón de Aquiles es que no somos donatarios, porque en el momento en que haya donaciones para Casa del Poeta, vamos a subir enormemente. Hemos entregado premios a trayectoria Estado de México para Félix Suárez y Alberto Chimal. Ya no seguimos con esto, pero lo vamos a retomar este 2020, sin duda. Vamos de nuevo a abrir la convocatoria para premio a trayectoria, que significa, por decir, 40 años de trayectoria de algún escritor mexiquense vivo, sea que haya nacido o que tenga no menos de 15 años viviendo en el Estado de México. O sea, en eso estamos abiertos, de que no tiene que ser a fuerza un mexiquense que compruebe que nació a fuerza aquí, aunque luego nacen en México y se vienen a vivir acá. Y
ya, acuérdate lo que decía Chavela Vargas, ¿no? Que un mexicano nace donde se le dé la gana.
Sí.
Así son los mexiquenses, un mexiquense nace donde se le dé la regalada gana. Pero bueno, a final de cuentas, el trabajo que se ha realizado por Casas del Poeta va dando mucha forma, va dando ya resultados. Hay muchas ya publicaciones, no solamente de Casas del Poeta, sí, que
en este momento tú presides. Es una cantidad ya muy grande de ediciones con el logo de Casas del Poeta y con esa enorme libertad de que el dueño de la casa puede publicar sin tener que pedirnos permiso. Y tiene hasta esa opción de poner el logo de Casas del Poeta o no ponerlo. Sí, yo les explico que como individuo uno puede andar, pero si tienes alianzas, si tienes una sombrilla que te cubra más o que te amplíe más el espacio, pues bienvenida. Porque además, tú lo sabes, cualquier director de casa de cultura, hombre o mujer, jamás ha tenido que decir tengo que pagar cuotas, tengo que entregar dinero, ¿no? Lo que tenga es para su casa. Y te digo, yo espero, ojalá, un regalo enorme sería que en el 2020 ya pudiéramos ser donatarios. Nosotros, como Casa del Poeta, te vamos a proteger con el documento, el recibo, o como se llame, de donación, y lo único que tendrás que hacer es comprobarnos en qué lo estás gastando, uh-huh, para que todo mundo sepa y Hacienda sepa que se están haciendo las cosas de manera muy honesta. Con Hacienda llegamos a tener un problema porque dijeron que no podíamos andar poniendo placas, que eso ocasionaba que Hacienda tuviera que hacer un gasto, o sea, obligarnos a pagarles, ¿sí? Y le dije, bueno, ¿en qué nos está ayudando el gobierno federal, estatal o municipal? ¿Sí? ¿Qué dinero nos están dando? Y todavía me gasto en mi placa y la pongo y doy talleres, ¿sí? Y gratuitos y publico. ¿Y en qué gastan ustedes? Bueno, en noviembre cumplimos esos 15 años, pero desde el 2007 son 13 años de veras sobreviviendo del amor por las letras que cada director de casas, unos siendo ejemplo de actividad, como decías, el Arturo Mercado en Tizayuca, uh-huh, Sergio García también en Nesa, que tiene sus talleres semanales y tiene grandes encuentros y presentaciones de libros y publicaciones de libros. Y particularmente me alegra para el encuentro de poetas, porque llevamos por lo menos 10 o 12 años que el encuentro se realiza en todo el mes de abril. A veces tomamos la primera semana, la última semana de marzo y la primera de mayo, porque no nos alcanzan las fechas de tantas presentaciones. Y cualquiera dirá, bueno, ¿qué importancia tiene? Empiecen a sumar la cantidad de niños, adolescentes, adultos, que en cada casa o en escuelas, porque a veces realizamos lecturas en escuelas, a veces en cafés o restaurantes, pero nosotros no solo lo hacemos en un lugar como es Nepantla, sino que nos recorremos y ahora nos vamos a ir al sur de Estados Unidos 2-3 días visitando esos lugares.
Hay que empezar a hacer la conchita para poder irnos, sí, allá, porque sí, si no, hasta acá. ¿Qué sucede aquí con Casas del Poeta? ¿Cuáles son las experiencias sobre este sentido, el hecho de poder de tener cierto tipo de topes o de cierto tipo de trabas para conseguir el trabajo y que a final de cuentas no se ha manifestado tanto como debería de ser en otras situaciones? Las Casas del Poeta creo que es una entidad que tiene una fuerza muy grande, pero ¿cómo se ha logrado evitar todo este trabajo?
Fíjate que, por eso te digo, es una fuerza enorme, 93 casas sin una estructura administrativa poderosa, ¿sí?, que tuviera recursos económicos. Pongo otros ejemplos, pero el caso mío, Casa del Poeta Alicho Macedo. Bueno, pues tuve la fortuna de hacer un galerón para meter todos los libros ahí y ponerle Casa del Poeta Alicho Macedo, estando vivo todavía el maestro. Él fue y develó la placa, está en Metepec, en la calle Agustín de Iturbide, sin número, cerca de la calle Alicho Macedo, la que, por cierto, en Metepec se llamaba calle sin nombre. Uh-huh. Y el ayuntamiento de hace 9 años nos dio esa posibilidad de que fuera calle Alicho Macedo, San Lorenzo Coacalco. Publicamos muchos libros, el Alicho Macedo tuvo esos 3 premios, he publicado plaquets y libros, Casa del Poeta Alicho Macedo, Casas del Poeta con el logo general, porque como Casa del Poeta Alicho Macedo yo entiendo que estoy supeditado en el sentido, uh-huh, de que mi casa se puede hacer muy famosa a nivel nacional, pero no puede alcanzar la fama que alcanza Casas del Poeta, porque ahí entramos todos, uh-huh, esa es la fuerza. Y tu pregunta, la respuesta a tu pregunta es esa: hay casas que son el ejemplo para las otras, hay casas que son el buen ejemplo contra la grilla, uh-huh, de otros que tienen su casa o que luego quieren competir de escritor a escritor. Uh-huh. Pues no, la obra es parte de mi experiencia, pero realmente es lo que escribas es asunto tuyo. Y si haces una plaqueta cada 50 años, pues qué lástima, ¿no? Bueno, ahora que sí es esa plaqueta, Pedro Páramo, Aullido de Allen Ginsberg, o este...
No pensemos más nombres porque nos van a dar envidia. Ahora pasemos al otro tema, tu trabajo personal. Eres tallerista, has sido funcionario de cultura, tanto dentro del Instituto Mexiquense de Cultura como en la Secretaría de Cultura recientemente, y has tenido obviamente también algunas funciones dentro del Partido Revolucionario Institucional, dentro del PRI, como secretario de Cultura y algunas otras funciones más. Tienes programas de radio por internet. Tu evolución como escritor, ¿cómo ha sido? ¿Cómo has visto? ¿Qué has crecido? ¿Cómo has crecido en este trabajo?
Mira, he publicado mucho desde siempre, desde que era yo, no realmente, desde mi vida en el sindicato de maestros, en la década de los 70, fines de los 70, 80.
Que también eso me faltó mencionar, eres maestro de carrera.
Sí, ¿no? Y fui integrante del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato de Maestros dos veces. Ahí fue donde cosas metida en un sindicato y escribiendo, porque había un periódico, Unidad Sindical, que me tocó participar en estos trienios mucho y crear revistas, las primeras revistas que yo dirigí y fundé, se hicieron ahí. Caballo Verde de la Literatura, que era copia del nombre de Pablo Neruda en Madrid en 1935-36, que sacó cuatro números con Caballo Verde de la Poesía. Acá yo le puse Caballo Verde de la Literatura. Ya entenderás que los maestros se burlaban de mí y decían, este cuate anda fumando marihuana, ¿cuándo se ha visto un caballo verde? ¿No? Pero yo lo tomaba del nombre de Neruda. Ahí fundé la revista Sindicato, Cuadernos Sindicales, Postdata, El Caballo Verde, en fin, como seis o siete revistas en 9 años. Y son revistas que me encantan mucho. Una que se llamó Núcleo de Investigación Política, escrita solo por maestros. Parece bobo decir eso, pero no, es bien interesante y se comprueba que dentro del magisterio hay una cantidad de escritores tremendos que no los aprovecha ni educación pública, ni el sindicato, ni el propio magisterio. No tienen atención hacia sus escritores, ¿no? Yo mismo sé del despego que hay entre mi magisterio y yo como escritor. Estamos hablando del 97 para acá, son 24 años. Sobre 120 títulos. En la época del sindicato publiqué 8 o 9 entre plaquets y uno o dos libros por la cantidad de páginas. Entonces, ahorita si me dices qué pasa, es increíble, tú que has visto muy estos casi 3 años mi trabajo. Yo estoy entrando en crisis, yo ya no sé qué estoy escribiendo. Yo creo que por escribir mucho ya, como se dice, me saturé. Y este último trabajo que te acabo de dar, pues te lo di con mucho cuidado, vamos a ver qué sale, pero sí sentí que he estado madurando en mi lenguaje de poesía, pero yo creo que me voy a dar un descanso, Dionisio, para ver si al regresar puedo hacerlo mejor.
Y bueno, para ya casi concluir esta emisión de charlas literarias, la misma pregunta que le hice yo a Benjamín Araujo la semana pasada, desde tu visión, esta visión también de tallerista, has tenido contacto con la gente, has trabajado con ellos, ¿cómo ves la literatura del Estado de México en estos últimos años?
Mira, me preocupa mucho porque yo vengo de una generación que sin ser yo integrante es la generación de los tunastrales, del nacimiento del Centro Toluqueño de Escritores, del nacimiento del Centro Mexiquense de Escritores, que no funcionó al final, pero hubo ese intento. Era una situación bien difícil, bien difícil. Cuidadito y te dijeras escritor, peor cuidadito y te dijeras poeta, porque te caían encima todos los huracanes, tifones y tsunamis que había. Era muy difícil. La respuesta actual es que se ha hecho tan banal, tan de encreimiento, de soberbia, de una multitud de defectos, que ahora está sucediendo ese fenómeno diferente al de hace 30, 40 años. 30 años. Antes era bien difícil y había unos pocos reconocidos que además eran escritores. Particularmente ya te hablaba yo de Alejandro Lisiaga, al que yo admiraba así, pero grande. En poesía no te podría yo decir, pero era bueno porque significaba que si eras escritor no quiere decir que porque sacaste la primera plaquette, yo sé de dos o tres de esa época, que con la primera plaquette se elevaron y no han vuelto a escribir ni a publicar nada, y sin embargo se dicen poetas, ¿sí? Entonces ahora se dice poeta cualquiera, ¿eh? Cualquiera escribe en papeles. Si me dices como tallerista, ¿por qué yo no he seguido? Porque siento que mi tiempo vale más a que yo ande enseñando a alguien, primero a que se baje de su soberbia. Estoy siendo quizá muy crítico, Johnny, pero me desilusionó mucho ese ambiente. El lenguaje de los lenguajes es la poesía, ¿sí? El ensayista es el lenguaje de la reflexión, que es el tema más grande que un ser humano puede buscar para encontrar la sabiduría, para buscar respuestas a las verdades que él busca, o a lo que es verdad. Pero el asunto de la poesía tiene que ver con el arte, y que teniendo reflexión a la hora que escribe el poeta, tiene obligaciones con la lengua, que es el tesoro más grande que tiene el ser humano, ¿sí? De cómo enriquecerla, cómo hacerla que suene mejor, cómo profundizar el tema filosófico sobre cómo es el ser humano, ¿sí? Poderlo decir, y decirlo en pocas líneas llamadas versos, decirla en un solo poema, o en pocos poemas, o en un poemario de no más de 60 páginas, pero siempre obligado a que el lenguaje sea cada vez más rico, cada vez más profundo. Y bueno, entiendo, yo escribo cuento y relato, que cuando hago cuento y relato no me preocupo de si estoy mandando una nueva letra, o de si una nueva letra, una nueva palabra, ¿no? O si estoy viendo cómo suena para ver si tiene algo musical que mi oído le guste cómo suena. El mundo de la poesía es lo que a mí me atrae. Y en mis talleres, pues yo no quiero perder el tiempo con chicos que no lleguen, no importa la edad, que no lleguen con la seriedad, por el bien de ellos, no de uno. Pues al final de cuentas, dices, bueno, ya perdí aquí 3 meses, 6 meses en tratando de explicarles, tratando de decirles, y pues no les interesa, ni modo, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias, Francisco. Francisco Javier Estrada,
gracias a ti, bien,
gracias por estar aquí.
A esta experiencia, yo no sabía que aquí en los portales había un espacio para la comunicación. Te lo digo, a mí me pone nervioso venir a entrevistas. Es en serio, soy entrevistador y lo estoy haciendo por valentía, pero cuando me entrevistan habrás notado que venía yo medio renuente, pero ha sido una linda entrevista.
Muchas gracias. Y bueno, como les decíamos hace rato, al principio de estas charlas literarias, pues tenemos 5 libros de la Comuna Girondo para todos aquellos que se comuniquen con nosotros vía mensaje en la página de CMA. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Charlas Literarias.